del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron: nosotros somos descendencia de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, os haréis libres? Jesús le respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo, y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el hijo se queda para siempre. Si pues el hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Palabra del Señor. Queridas hermanas, en estos primeros capítulos de San Juan, dedica el quinto, el séptimo y el octavo, los dedica San Juan a discutir, a contarnos las discusiones que Jesús tenía con los judíos acerca de su persona, acerca de su personalidad, si era esto, si no era esto, si no le conocían, si no le dejaban de conocer, si no comprendían que él y el Padre eran la misma cosa. En fin, un auténtico imposible, porque si miramos las cosas antes de la resurrección, creer Jesucristo que le comprendan, pues es una cosa absolutamente imposible. Claro, esto está escrito después de la resurrección. En Peñalver, cuando estaba yo de párroco, pues estuve dando muchas veces, pero vamos, una vez catequesis a un chico maometano de 24 años que se quería convertir al catolicismo para casarse con una española. Y entonces este hombre, cuando yo le hablaba de Jesucristo, de la humanidad y de la divinidad de Jesucristo, pues llegó un día a decir y me dice: mire usted, padre, yo puedo creer que Jesucristo es el hombre más grande del mundo. Puedo creer que sea un profeta mayor que Mahoma. Dice, pero lo que no puedo creer, y además es que me acuerdo de la cara que ponía, así una cara muy rara, como con asco. Lo que no puedo creer es que sea Dios. Eso sí que no lo puedo creer. Y entonces, según me estaba hablando el chico, yo le miraba y pensaba para mis adentros, digo, ¿qué necesidad tienes de bautismo? Porque solo desde el bautismo, ¿y qué se nos da en el bautismo? El Espíritu Santo. Y solo desde el bautismo se puede entender esto. Y solo desde el bautismo se puede asumir esto y se puede aceptar esto. Solo desde el bautismo nos puede salir del corazón la oración más importante que hay en todo el Nuevo Testamento y en toda la Biblia, que es aquella de Señor mío y Dios mío. Solo con el bautismo, solo con el Espíritu Santo. Ya nos dice San Pablo que nadie puede decir que Jesús es Señor si no es en el Espíritu Santo. Y claro, a este chico pues le faltaba eso. Porque a nosotros, creo yo, que no nos cuesta gran cosa decir, incluso desde pequeños, Señor mío y Dios mío, y no nos escandalizamos. Pero a este sí. Y no solamente a este, sino a todos estos que discutían con Jesús. ¿Cómo le van a entender? ¿Cómo van a entender a un hombre que se hace Dios? Cogieron piedras para tirárselas, y bien merecido lo tenía. A Jesús lo crucificaron, pero es que se la buscó. Y se la buscó clara porque, oye, pues, vete tú por ahí por Lema diciendo que eres Dios. No te crucificarán porque no se estila, pero en algún sitio sí te entierran. Entonces, pues, el tema es un tema, digamos, que es más bien para nosotros. Es más bien para nosotros. Para nosotros que estamos bautizados, para nosotros que tenemos el Espíritu Santo, y para todos aquellos que a lo largo de los tiempos reciban el Espíritu Santo, entonces sí que entenderán de verdad, pues, la persona, la personalidad de Jesucristo. ¿Quién es este hombre? ¿Qué hay encerrado en el misterio de este hombre? Y en el misterio de este hombre, humanamente hablando, hay bien poco encerrado. Sencillamente porque Jesús, como dice, él siempre dice, si es que yo no he dicho una palabra mía, yo nunca he expresado mi voluntad. Mi palabra es de mi Padre, mi voluntad es de mi Padre. Todo lo que yo hago es de mi Padre. Yo lo único que he hecho es obedecer en profundidad a todo lo que he visto en el Padre, a todo lo que el Padre me dice. Y cuando dice Jesús esto, pues humanamente hablando, nosotros tenemos que pensar que obedecía. Y obedecer quiere, pues, no entender siempre. Algunas veces puedes entender, pero otras no puedes entender. Y además, en una situación tan tan enrevesada como la que el Padre le puso a Jesucristo, ¿quién puede entender? Todos los judíos estaban esperando una cosa del Mesías. Jesús hacía obras fuertes y grandes, que de alguna forma, pues, podían llamar la atención diciendo, ¿no será este el Mesías? Pero el Mesías que ellos esperaban era un Mesías político, era un Mesías distinto. Deseaban la liberación de Israel, pero la liberación política, la liberación de los romanos que les estaban aprisionando y les estaban, pues, sometiendo. Pero Jesucristo hablaba de otra cosa, hablaba de otra cosa. Su lenguaje era distinto, todo su tono era distinto, toda su forma de ser era distinta. Y entonces, ¿quién puede entender? ¿Quién puede entender esto? Sin embargo, nosotros pues estamos en una buena situación. Y esa buena situación es muy bonita porque sencillamente, entendiéndola desde el Espíritu, entendemos a Jesucristo, Señor mío y Dios mío. Y entendemos en Jesucristo pues todo lo que entendió San Pablo. Entendemos en Jesucristo, pues, entre otras cosas, lo que él nos dice aquí, la libertad. Os haré libre. ¿Y cómo puede ser un hombre libre? La verdad es que la libertad es una cosa muy difícil. Esta frase del Evangelio, estas frases del Evangelio, según se leen, dice uno, si parece que no pertenecen a aquella época. Estas frases pertenecen a nuestra cultura. Son más de este tiempo. Eso de hacer libres, la libertad y todas estas cosas. Pero aquel tiempo se hablaba un poco de la libertad. No era un concepto cultural de aquella época. Y sin embargo, Jesús lo dice. Jesús habla de la libertad. ¿Y cómo se puede llegar a ser libres? El Espíritu Santo es el que nos va a conducir a esa libertad en Jesucristo, porque la libertad en Jesucristo se obtiene fundamentalmente cuando uno se libera de sí mismo. Porque el problema del hombre es su incapacidad para ser libre. No estamos libres, no somos libres, no hemos nacido libres. Eso de gritar viva la libertad es una frase muy bonita, pero ahí se queda. Y como no somos libres, pues estamos sometidos. Estamos sometidos aquí al yugo. ¿De qué? Pues del pecado, del pecado original, de todos los pecados, de todas nuestras tendencias, de todas nuestras cosas. Entonces necesitamos un liberador, necesitamos un sanador, necesitamos uno que nos saque de nuestra situación y que nos saque de todo aquello que a nosotros nos esclaviza y nos sería imposible totalmente salir de ello. Y ese es Jesucristo. Es el Jesucristo iluminado por el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Sencillamente pues porque Él ha venido a querernos en lo que somos y como somos, es decir, en pecado, es decir, pecadores. Dios les encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos, como dice la carta a los romanos. Y nos viene a amar ahí, en nuestro pecado, es decir, en nuestra falta de libertad. En nuestra falta de libertad. ¿Cómo somos? Santa Teresita del Niño Jesús, sabéis que no solamente se aburría en los ejercicios, cuando los predicadores tronaban en pro de las virtudes, sino que se dormía en el coro, se dormía en la meditación, no soportaba el rosario. Y el autor en el que yo he leído esto, que es un autor muy piadosín, dice, en esto no hay que imitarla, claro. En esto no hay que imitarla. Y claro que no hay que imitarla. Pero ella supo sacar de esa debilidad suya, supo sacar un jugo que yo creo que en toda la historia del cristianismo no la ha sabido sacar nadie. O por lo menos yo no se lo he oído a nadie. Ni lo he leído en ninguna parte. Supo sacar un jugo. ¿El jugo de qué? No tengo nada, luego me tengo que refugiar en el amor. No tengo nada, luego, y yo sé que Dios me quiere, porque es que lo estoy notando, lo estoy sintiendo, me lo está diciendo. Luego me ama dormida. Como ella dice, yo sé que las mamás aman a sus niños cuando están despiertos y cuando están dormidos. Entonces a mí Dios me ama en el coro cuando estoy dormida. No es para imitarla. Dice este señor tan piadosín. No es para imitarla. Pero sí es para sacar en otras situaciones de nuestra vida el jugo que ella saca. El jugo de las manos vacías. De las manos vacías. Querer presentarse a Dios con las manos llenas, la verdad es que es demasiado soberbia, ¿no os parece? Y cuando vas como cura, como sacerdote, a la unción de los enfermos, a algún moribundo, cuando te acercas a muchos de ellos, a mí me ha sucedido muchas veces en la vida, te miran con cara triste y te dicen, ya ve usted, padre, con las manos vacías, no he hecho nada. Y cuando tú quieres decirles, genial, estás en una situación óptima, con las manos vacías, no has hecho nada, acéptate vacío para que Dios te pueda llenar totalmente. Te escuchan un poquito y ves que inmediatamente vuelven a su culpabilidad. No pueden asumir y aceptar las manos vacías. No pueden asumir y aceptar la pobreza de su situación. Y por más que les digas, vuelven a su culpabilidad. La gente quiere las manos llenas. Quiere tener las manos llenas. Hay una vieja en mí que vive y no se muere ni a tiros, que se llama Concepción Andreu, en el libro, la del libro.
¿Todavía vive?
97 años, estuve viéndola hace una semana y dice, estoy mejor que nunca. Y esta Concepción Andreu, es una santa, no cabe duda. Pues a mí me contaba un día, creo que también lo digo en el libro, me contaba un día que, bueno, pues que llegó a sentirse mal. Esta también fue de las penitentas, ¿eh? Estuvo de Dominica en Antequera, estuvo 3 años de novicia y eso. Y fue el ideal de su vida, pero dice ella que cometió pecados allí que no la permitieron seguir adelante. Y entonces ya tuvo que salirse y se pasó toda la vida penando por aquellos pecados. Toda la vida. Y diciendo como Santa Teresita, Señor, ya sé que tengo que ir al infierno, pero déjame quererte un poco desde el infierno. Eso también lo dice Santa Teresita. O también, no dice que vaya a ir allá al infierno, pero como en el infierno no se alaba a Dios, dice, pues a mí me gustaría ir para poder que alguien alabara a Dios en ese lugar de... Y una hermana suya le dice, pero qué brutalidades dices. Y ella respondió, bueno, el amor tiene locuras. Pues yo digo esto. Y entonces, pues, Concepción Andreu, pero ya hace pocos años, cuando tenía 93 o por ahí, un día, o una quincena, porque fueron 15 días por lo menos, se sintió fatal. Es decir, le entró la tentación de las manos llenas. Y al entrarte la tentación de las manos llenas, inmediatamente piensas sobre tu vida y dices, no he hecho nada. ¿Cómo me presento a Dios así? No he hecho nada de nada. ¿Cómo me presento con las manos vacías? Y sufrió. Y sufría, y sufría, y sufría, pero verdadera obsesión del demonio, ¿eh? Verdadera tentación del demonio, para desesperarla, para quitarle la alegría, para quitarle el gozo de Dios, para quitarle la gracia, la gratuidad, para quitarle todo. Y a mí me lo dijo, pero yo no sabía qué hacer. Como no le hicieron exorcismo, pero ella no creía que era el demonio, ella creía que no, que es manos vacías, que no, que ella no había hecho nada y tal y que cual. Y un día después de la comunión, allí en la iglesia, pues resulta que el Señor la habló, le iluminó. Y le dijo, después de la consagración, dice, pero tú, ¿qué es lo que me quieres ofrecer a mí? ¿Para qué quieres morir con manos llenas? ¿Qué es lo que me quieres tú ofrecer a mí? ¿Qué obras me vas a ofrecer tú a mí que me sean agradables? No las voy a aceptar. No voy a aceptar ninguna de tus obras, aunque hayas dado nombre a países. Lo único que se me puede ofrecer a mí, limpio y puro, la única ofrenda agradable, lo único que yo acepto, es el cuerpo y la sangre de mi Hijo Jesucristo. Ofrécemelo y únete a Él y déjate de ti misma. Porque en Jesucristo tienes tú toda la libertad. En Jesucristo tienes tú todo el perdón. En Jesucristo tienes tú... Ella lo intuyó inmediatamente, porque era lo que vivía en realidad. Eso fue tentación. Y entonces se dio cuenta y le volvió la alegría. Le volvió la gratuidad, le volvió el creer en Dios, le volvió las manos vacías, lo volvió a sentirse alegre de no tener nada, pero tener a Jesucristo. Y cuando me lo contó a mí y me decía, no habré cometido ninguna herejía, ¿verdad? Yo, no, todo lo contrario. En un segundo, el Señor te dio un curso de Eucaristía como no lo ha dado ningún profesor todavía. Eso es exactamente la Eucaristía. O con otras palabras, eso es el centro del culto cristiano, porque la Eucaristía es el centro del culto cristiano, como nos dice el Vaticano II. ¿Ofrecerle a Dios qué? ¿Qué le vas a ofrecer a Dios? Tus obras. Si le ofrecieras a Dios tus obras, ¿sabes lo que te digo? No serías libre. Y Jesús dice, yo os daré la libertad. No serías libre. ¿Por qué no serías libre? Porque te pasarías la vida, como se la pasaba Santa Teresita al principio, contando la cantidad de sacrificios que había hecho. 1000 y pico en una semana, no sé cuántos. No era libre, claro. De manos vacías entonces no tenía nada todavía. Las quería llenar. Y nosotros hemos conocido eso. Una vecina de mi madre, que ya se murieron las dos, pero bueno, una vecina de mi madre me decía, Felisa, yo creo que, mira, he calculado los rosarios que he rezado en mi vida y creo que son como unos 28.000. Dice, yo creo que el Señor me premiará, ¿verdad? 28.000 rosarios. Mi madre ya sabía algo de otras cosas. Le dice, mujer, pero sí, claro, ¿cómo no te los va a premiar? Dice, pero el Señor te quiere, más allá de tus rosarios. Es de otra forma. Pero la otra no lo entendía. Y no lo entendía porque no es fácil entenderlo, porque, bueno, pues no es fácil entrar en el misterio de la propia pobreza, de que Dios te quiera así. Pero si no entras en ese misterio, nunca serás libre. Nunca serás libre. ¿Por qué razón? Porque la libertad no existe en ti. La libertad es Jesucristo. Y solo en Jesucristo serás libre. ¿Y por qué Jesucristo te hace libre? Porque Jesucristo te hace libre porque al creer en Jesucristo y al vivir a Jesucristo, haces aquello que quieres. Haces aquello que te gusta. Y la libertad consiste fundamentalmente en elegir. Y si tú eliges a Jesucristo, haces lo que quieres y lo que te gusta, y Jesucristo te hace libre. Te hace libre. Por eso nos dicen en las constituciones que los votos no son cadenas. Los votos están hechos para darnos la libertad, para ser libre. ¿Por qué? Porque lo contrario que dicen los votos son esclavitudes. Esclavitud es la riqueza. Esclavitud es lo contrario a la castidad, lo que sea. Sea familia, sea sexualidad, sea lo que sea, todo esto. Y el libertinaje, contrario a la obediencia, pues es esclavitud también. Entonces te dicen las constituciones, es que los votos son para darte la libertad. Pero los partidarios de las manos llenas, los partidarios de las experiencias a tope, ¿quién va a creer eso, verdad? ¿Quién va a creer que te haces libre cuando el Espíritu Santo se te va sacando de todas esas cosas? No te lo crees. No, yo soy libre según mi libertad, en lo que quiero. Dice Jesucristo, te esclavizas porque te metes en el pecado. Y el pecado pero se tarda mucho en entender este misterio. Se tarda mucho en entender este misterio, y los que lo llegan a entender sí que llegan a la libertad. Los que llegan a entenderlo sí que entienden estas palabras de Jesucristo. Y la verdad es que nosotros, pues, somos muchas veces, perdemos la libertad por nosotros mismos, incluso en la vida religiosa. La libertad se pierde cuando tú eres el que haces las obras para agradar a Dios. Cuando tú quieres, de una forma o de otra, ser grato a Dios, conquistar a Dios, digamos, que Dios te sea propicio. Son palabras muy, no sé cómo, ¿verdad? O sonarán raras. Pero si no es así, no encuentras libertad. La libertad se encuentra en llegar al convencimiento profundo, obra del Espíritu Santo, de que Dios te ama así, como a Teresita, dormida. De que Dios te ama tal como eres. De que la libertad es igual que el amor. Y que el amor ama a las personas así, tal como están y tal como son. Pero claro, esto que dice usted pues va en contra de todo lo que yo he oído en toda mi vida, porque me han dicho que Dios me ama si hago muchas obras buenas, si soy bueno, si hago estas cosas. Pues no lo sé. No lo sé. Pero yo en mi vida solo he encontrado la libertad ahí. Como dicen muchas madres ahora de estas que vienen a confesarse, las pobres con mucha pena. Mire este padre, mi hija, es muy buena, ¿sabes? Es muy buena. Mi hija, pues no va a misa. Y mi hija, pues, no se ha casado con la iglesia. Y mi hija, pues, no ha bautizado a los niños. Pero es muy buena, ¿eh? Muy buena. Donde hay una pena, allí está ella. Donde hay alguien que ayudar, allí está ella. Y yo, pues, si tiene mucha pena, no le digo nada. Pero si no tiene mucha pena, le digo, sí, muy buena, pero sin Jesucristo. Entonces, esas bondades, esas cosas sin Jesucristo, pues, son humanas. Nos llevan a cosas humanas, muy buenas. Pues también hay cosas humanas buenas, ¿eh? Pero cosas humanas. Y entonces, pues, caemos en el mismo tema del perfeccionismo, en el mismo tema de la que venimos hablando estos días, de la culpabilidad. ¿Cómo no vas a ser bueno? Encima, si ni vas a misa ni nada de eso, tienes que ser bueno, de alguna forma tienes que compensar. ¿A quién? A tu propia conciencia. La tienes que compensar algo. Hoy día hay un mundo ateo de buenas obras. Hay un mundo ateo que se está desviviendo por el bien de los demás. Bien, vale. Pero en el fondo, porque el hombre es lo que es y somos lo que somos, o es una necesidad profundísima de compensación por la pérdida de Dios, por el pecado original. La culpabilidad la tenemos metida en el fondo de nuestro ser. Y hay hoy día un mundo de ateísmo pues que es solidario, que quiere ser solidario. Todas estas cosas llegan hasta donde llegan, nada más. Porque todos somos solidarios hasta que nos duele. Yo le oí a Madre Teresa de Calcuta decir un día en Roma que nos dio ejercicios a 6.000 curas carismáticos. Bueno, no nos dio ejercicios, nos dio una charla. Pero dos o tres veces. Y entonces decía una frase que a mí se me quedó muy... Hay que amar hasta que duela. Esa frase a mí se me clavó. Porque es muy fácil amar. Pero cuando duele, y sobre todo si duele mucho, y sobre todo si te destruye, ¿cómo vas a amar los defectos de los demás si te destruyen a ti? ¿Cómo vas a amar los defectos de tu mujer con la cual estás conviviendo si te destruye? Eso no lo puedes amar por ti mismo. De ninguna forma. Ni puedes, por tanto, tú crear convivencia. Eso te tiene que venir de otra parte, porque si no, la convivencia nos destruye. ¿Cómo vas a tú a soportar a la tal y a la cual? Como decía Santa Teresita del Niño Jesús, ya que estamos en su esto, pues la cito muchas veces. Santa Teresita del Niño Jesús le molestaba un montón una monja que estaba detrás de ella en un banco y hacía así. Con las uñas se frotaba los dientes. ¿No lo habéis leído? No, lo he leído esta mañana, así que lo tengo muy fresquito. La del rosario sería otra, que sería más tarde. Pero esta según la otra, es que se frotaba los dientes con las uñas. Y le molestaba terrible, terrible, terrible. Le molestaba más a ella, que era súper, súper, muy neurótica. Era en cuestión de todo eso, ¿no? De ruidos y eso, parecía a mí. Muy neurótica, muy esto, todo le molestaba, todo le esto, ¿no? Y bueno, pues dice ella, bueno, ya que no puedo liberarme de este ruido, voy a ver si le saco gusto. Entonces voy a escucharla todo lo que pueda para ver si le saco gusto. Y al final no sé si se lo sacó, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no, ¿verdad? Porque también eso es un... Bueno, no sé si se lo sacó, ¿no? Yo lo único que sé es que de esas cosas, de esas liberaciones, de esas libertades, eso no nos la puede dar el Señor, porque hay cosas humanas que nos atenazan. El hombre es un ser muy vulnerable. Somos muy vulnerables, además todos. No creáis a nadie que os hable de su fortaleza y todo esto, eso es mentira, ¿no? Un hombre de 68 años que todavía no cree nada de todo eso. Cuando vienen con fanfarrias, cuando vienen con... Le hablas a un chico como yo una vez, allá, un chico que tiene 40 y tantos años, que es amigo mío además, y de la conversión y de estas cosas, y me decía el tío, dice, oye, Chus, tú tendrás tus problemas, pero suponga que tienes tú, yo no estoy, no, mira, yo tengo un puesto de trabajo fenomenal, yo tengo una familia, una mujer guapísima, tengo unos hijos monísimos, tengo dinero, tengo todas las posibilidades, tengo todo. Por lo tanto, vete a hablar de conversión a otros que no tengan nada, si yo lo tengo todo. Y claro, ¿qué vas a decir? Dice, si hay otros que necesitan entrar por esos caminos de conversión o necesitan a la psiquiatra, que vayan. Pero yo no necesito. Yo estoy muy bien. Pero no te lo creas. No te lo creas porque no habían pasado tres meses y ya le habían echado del trabajo. Ahora, algunas veces que lo veo. Y problemas de convivencia, hay problemas de esto. Digo, pero bueno. Y le digo, alguna vez digo, ya no te vuelvo a hablar de conversión, ¿eh? Hasta que no seas más pobre. Hasta que Dios te haga más pobre, que todavía te va a hacer más pobre. ¿Y qué significa eso de hacer más pobre? Que si te ha echado del trabajo, te va a echar de... ¿Sabe Dios de dónde? Porque el combate entre Jacob y Dios, al final le tuvo que herir en la pierna. En el femoral. Le dejó cojo. Porque si no, es que le vencía a Dios. El Jacob. Está en el libro del Génesis. Le vencía a Dios. Es decir, no se dejaba vencer ni a tiros, tío. Pues le dio. Se quedó el cojo. Así que cuántas cosas nos hace Dios para vencernos un poco, para vencer nuestra voluntad rebelde, para vencer todo esto, ¿no? Y para darnos un poco de, no sé, de visión recta de las cosas y del camino por el cual tú puedes liberarte de ti mismo y entrar por caminos de liberación y por caminos de libertad. Qué difícil nos es entender esto, pero yo creo que si se entienden, o si se llegan a entender como Teresita del Niño Jesús, pues de una forma u otra descubres que la vía del amor, vamos a decirlo así, es la vía de la libertad. Porque la vía del amor es aquella vía en la que no te pesan ni tus propios pecados. Y eso es muy importante. Porque el peso mayor que puede tener un hombre en este mundo es el de la culpabilidad. es el de los propios pecados. Y si te pesan tus pecados, es que no se los has entregado al Señor de verdad. No le pertenecen a Jesucristo, te pertenecen todavía a ti. El otro día tuvimos una semana de sacerdotes en Madrid, del 22 al 26, que es cuando yo tenía que haber venido aquí. Y entonces, pues en un momento que teníamos de compartir, don Santiago, el párroco de San Antonio, en Santander, pues dio un testimonio muy bonito de esto. Y decía, a mí, yo he aprendido una cosa, ya de viejo, que tengo que entregar mis pecados al Señor. Porque si no, siempre son míos, y yo me quiero liberar con mi esfuerzo de ellos, y yo no consigo liberarme. Se los tengo que entregar porque Él murió por ellos. Y si murió por ellos, le pertenecen a Él. Son suyos. Entonces el único que me les puede quitar, es decir, el único que puede darme, a cambio del pecado, la libertad. Y eso es muy interesante, porque Jesucristo murió por tus pecados y resucitó para tu liberación, para tu justificación. El único que puede darme esa libertad es Jesucristo. Decía él, pero claro, yo es que tengo una educación muy distinta. Yo no puedo entregar mis pecados al Señor y decir, bueno, Señor, pues ya me librarás de ellos. Yo seguiré orando, pero ya me librarás de ellos. No, porque tengo culpabilidad. Y tengo culpabilidad y me duele la cosa. Y dice que un día, pues como que el Señor le iluminó y le dijo, Santiago, si no me entregas tus pecados, me mantienes crucificado durante toda tu vida. Me tienes que entregar tus pecados para que yo pueda resucitar en ellos, liberarme de la cruz y darte a cambio mi libertad. Darte a cambio la resurrección. Darte a cambio la experiencia personal tuya de que eres libre porque yo he resucitado y porque yo te amo. Y entonces es aquello que dice San Pablo, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Has sido liberado del poder de la muerte, has sido liberado del poder del pecado, has sido liberado del poder del aguijón, de la muerte. Y si nosotros no le entregamos nuestros pecados al Señor, pues Él sigue crucificado. Y diréis vosotras, ¿y qué significa eso de entregar los pecados al Señor? Bueno, no sé si lo decís, pero podéis decirlo. Pues entregar los pecados al Señor significa cuando tú tienes la convicción profunda de que por más que hagas y has hecho, no te vas a liberar de tus pecados. Entonces el Señor te puede iluminar y puedes caer en la cuenta diciendo, pero si es que mis pecados ya están redimidos, mis pecados ya están salvados, si yo ya estoy salvada, ese es el principio que decía el Papa, Dios te ama. Y si tú ya estás salvada y tus pecados no te pertenecen, ¿por qué no te sientes salvada? Porque retienes tus pecados. Porque no les entregas. Porque crees que te puedes tú liberar de ellos. O porque vives de ellos. Porque del pecado también se vive. O porque vives de ellos. Y entonces no se los entregas al Señor. Y si no se los entregas al Señor, nunca te vas a liberar de tus pecados. Nunca vas a ser libre de eso. Ni de este rencor que tienes, ni de este problema, ni del escrúpulo de no sé qué, ni de el resentimiento que tienes por lo mal que te trataron en el noviciado, ni de un problema que puedes tener de afectividad serio, ni un problema de gula o de sexualidad, o de un problema de envidias o de celos, o de los siete pecados capitales y todos los provinciales, de todo eso. No te vas a liberar, y no me digas que no les tienes tú, ¿eh? No te creo. No te creo. No te vas a liberar, ¿por qué? Porque no les entregas. Y no les entregas a lo mejor sin culpa. No les entregas a lo mejor pues porque es que nadie te ha dicho, mira, es que tú eres amada en tu pobreza, en tu incapacidad. Donde no puedes. Y el amor se pasa por un sitio muy importante, muy importante. Enterarte, por obra del Espíritu Santo, de que tú ya estás salvada. De que tú ya estás salvada. Estás ya. ¿Y qué quiere decir eso que yo estoy salvada? Eso que yo estoy salvada quiere decir que en un momento dado me puedo ver libre de mis pecados y por lo tanto conseguir la libertad, como dice aquí Jesucristo, os hará libres, os haré libres. Si tú le entregas tus pecados al Señor, porque le pertenecen a Él, o como dice San Pablo, los compró a un alto precio, porque son frases de San Pablo, no son mías, a un alto precio, le has costado a Jesucristo un alto precio. Y si se los entregas, pues entonces Él podrá liberarte de ellos y de la sensación de culpabilidad que tienes. Y entonces brotará en ti una plantita nueva que te dice, estoy salvada. Y tú me dirás, ¿y esto qué quiere decir así fenomenológicamente hablando? Perdonad el palabro. Pero es el que mejor pega. ¿Qué significa en mi vivencia? ¿Qué significa en mi experiencia entregar los pecados y que el Señor me libre de ellos? ¿Significa que tú ya no vas a ser débil? Sí, hija, sí. Seguirás siendo débil y seguirás siendo pecadora y seguirás teniendo a lo mejor muchos pecados. Y verás que no te puedes librar de ellos. Y te enfadarás con Dios alguna vez diciendo, pero si te los tengo entregados todos, ¿por qué no me los quitas? Y Dios no te los quitará. Pero ya no son tuyos. Ya no te pertenecen. Ya los tienes entregados. O como dice San Pablo muy bien, el pecado ya no tiene dominio sobre ti. El dominio interior del pecado, que viene del demonio, que viene ahí de no sé dónde, ya no tiene dominio sobre ti. ¿Por qué? Pues porque ya no es tu idolatría. Quisieras no tenerlo. Y al final ese pecado que tienes ya ni siquiera es pecado porque se transforma en debilidad. O si quieres, mejor, se transforma en pobreza. Ya tu pecado no es ni siquiera pecado. Es una pobreza. Una pobreza que tienes, de la cual no te vas a liberar a lo mejor en toda la vida. Pero como la tienes entregada, ya has quitado los clavos de Jesucristo. Y entonces Jesucristo te puede devolver cuando Él quiera y cuando te convenga a ti la libertad. Y cuando te convenga a ti. Porque si estás destinada a vivir 97 años como la Concepción Andreu, no te va a hacer santita a los 33. Pero tienes un peligro tremendo ya está, la Teresita, porque se la llevó a los 24. Si no, tienes un peligro tremendo de creértelo. Y atajarte el demonio por ahí. De creértelo. Pero el Señor siempre te deja. Como a San Pablo. Quítamelo. No, no te lo quito. Porque la gracia se va a colmar en la debilidad. En tu debilidad. Pero vosotras encontráis otra forma de haceros libres. Encontráis que el Señor os puede hacer libres de otra forma. Y si el Señor viene y os exige, ¿cómo os va a hacer libres? Yo tengo un amigo, tengo mucho con él. Y este amigo, desde Móstoles, trabaja en un banco. Y han pasado, ya sabéis cómo son los bancos y todas las empresas capitalistas, siempre a ganar. Los bancos son voraces. Si el año pasado ganaron un 20%, este año tienen que ganar más. Porque ganar menos significa un desastre. Aunque ganen el 19%, eso ya es un desastre. Porque se va para abajo. Y entonces la forma de ganar más es sencillamente echar a gente y hacer trabajar más a los que quedan. ¿Y qué pasa con esto? Que viene el inspector de zona y les da unas soflamas de una exigencia, porque hay que hacer esto y esto y esto, y si llamas al banco y el banco es tu empresa que te da de comer y necesita un día al banco y trabajas 3 horas más gratis, tú debes de hacerlo porque el banco es tu vida, porque el banco te da de comer, porque el banco no sé cuánto es, por lo tanto no sé cuál. Y claro, se acongojan por no decir lo otro. Y entonces este chico me contaba a mí que un domingo se fue a misa para encontrar un poco de consuelo y encontró con que el cura decía exactamente lo mismo que el inspector del banco y de la misma forma, con las mismas exigencias. Si no hacéis esto y esto y esto y esto, estáis condenados. ¿Por qué? No sé cómo. Salió de allí echando humo y dice, ¿yo? Al banco volveré porque necesito comer, pero a la iglesia no vuelvo jamás. Para exigir, Dios me va a exigir lo mismo que el inspector de zona. Dios es mi inspector de zona. ¿Es ese Dios al que yo tengo que servir? No me interesa ese Dios. Pues el inspector de zona ha estado muchas veces encima de nosotros. Identificar a Dios con el inspector de zona, el que te exige siempre un poquito más, cada año un poquito más, tienes que tender a la perfección. Y el mismo Santo Tomás dice, tender a la perfección es imposible porque la perfección es un abstracto. ¿Cuándo llegas? Nunca. La perfección es una abstracción. Eso lo dice el mismo Santo Tomás. Entonces, pues nadie está obligado a ser más que la gracia que ha recibido. Eso no es libertad. La libertad de que nos habla Jesucristo aquí es la libertad del misterio pascual. La libertad del que la libertad del que ha sabido entregar su corazón a Jesucristo, incluso sus pecados. ¿Cuánto nos aferramos a nuestra propia salvación, a nuestros pecados? ¿Cuántas ganas tenemos de liberarnos por nosotros mismos? Que me encanta esto de que el Señor nos haya metido ahora por aquí por España esas reliquias de Santa Teresita dando vueltas. para ver si al contacto con estas reliquias, pues no sé, entramos un poco en cordura. En cordura espiritual. Y vemos lo que fue esta chica. Mire usted que se dormía en el coro. Que no soportaba el rosario. No puede ser. En eso no hay que imitarla. Eso yo también lo digo, ¿eh? Yo nunca me he dormido en el coro, la verdad. Bueno, no sé, alguna vez, pero pocas. En eso no hay que imitarla, pero es que no es eso. El Señor la dejó dormir en el coro. Y la dejó insoportable los rosarios, insoportables los ejercicios espirituales, sencillamente porque quería hacerla experimentar su pobreza radical. ¿Ves? Tú de perfecta no tienes nada. Ni vas a poder ser nunca perfecta. Una dormirona es lo que eres tú. Nunca vas a poder ser perfecta. Y entonces la otra, que no tenía nada de tonta, dice, ah, pues si no te puedo yo conseguir por ese camino, te voy a conseguir por otro. Y fue lista. Te voy a conseguir por el otro camino. Ay, Señor, tú eres muy mono, pues quíreme como soy. Ella ya lo había hecho muchas veces con su padre, ya lo sabéis. Ya había hecho con su padre la estratagema, ¿no? Porque siempre se fue una chica como muy, muy mimosa, mimada y todo esto, ¿no? Pero le valió un montón. Todos los mimos y todas aquellas salidas neuróticas que tenía de pequeño le valió un montón. Porque después ya cuando el Señor la sanó, le valió para entrar en lo profundo de sí misma. Ah, que yo no puedo hacer nada, que yo no puedo ni rezar en coro, que a mí la oración comunitaria yo no la puedo soportar, que esto y que lo otro. Pues yo de alguna forma tengo que encontrar el camino. Porque yo necesito amar a Jesucristo, sé que Jesucristo me ama. Y Jesucristo no me ama por esas buenas obras que hay que hacer, entonces tiene que tener otro camino. Y ella descubrió le petit chemin, el pequeño camino, el caminito. ¿Y cuál es el caminito? Pues mira, me quiere tal como soy, dormida incluso. Y entonces fue cuando empezó a descubrir la profundidad del amor de Dios. Entonces es cuando empezó a discutir con su hermana, que fue priora, Inés o la otra, María Paulina. La otra no fue. Bueno, pues con Paulina. Con Paulina cuando discutía y Paulina no lo entendió. No entendió nunca. Y ya. Bueno, la cuestión es que ya es que termina esto. Ahora seguimos. Esto ya termina a los tres cuartos de hora. La cuestión es que la chica no pudo convencerla a su hermana de. Y al final terminó diciéndole, mira, tú eres un alma grande, de las que no os dormís nunca en coro, de las que hacéis obras maravillosas. Dice, pero yo no soy de esas. Yo no soy de esas. Yo soy de otra forma. Y en pleno siglo XX, en una nación cartesiana, como es Francia, es decir, que una pobreza, Francia, admitir la pobreza, los franceses, grandeur de la nación, Francia y un francés, hacerse pobre y humilde, como eso, vamos, es que el Espíritu Santo hace lo que le da gana, pues mira, en Francia. Va a salir esta florecita aquí en este país cartesiano. Todavía que nazca una de estas en España, y rumbos toreros y bailarines y gente de todo, pero en Francia imposible. Pues miren ustedes, en Francia ha nacido la joya más bella de toda la espiritualidad moderna, y eso es así. Y eso que figura que tú, después de un siglo, porque murió en el 97, prácticamente no es todavía bien entendida, prácticamente no es bien entendida, pero lo será porque el mundo de hoy es tan pobre como ella. No va a la iglesia. Se duerme. No asume nada. No puede aceptar nada. Entonces tiene que encontrar otro camino para llegar a Dios. Que es el camino del amor. El camino de la gratitud. El camino de que Dios te quiera así. Tal como eres. Imposibilitado y vulnerable para todos los demás.